Es.
Bien, vamos a ocuparnos de un tema que nos ha dejado realmente muy preocupados cuando tuvimos oportunidad de ocuparnos la situación de un fiscal, el fiscal de Cosquín, que está imputado en el marco de una complicada investigación sobre presunto intercambio de droga por datos, en la que están imputados y detenidos tanto personal policial como civiles. Esto ha llegado al nivel del fiscal por un juez de control. El fiscal que estaba investigando la causa, el doctor Juan Pablo Klinger, no podía ir contra su colega. En ese marco tuvimos oportunidad de escuchar al defensor de dos de los efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico que están implicados en esta situación, el doctor Miguel Ortiz Pellegrini, que fue fiscal general de la provincia, dato, digo, para tener en cuenta la trascendencia de los dichos del ahora defensor, cuando dijo textual, refiriéndonos a la pregunta era, pero está tan naturalizado que se utilice droga decomisada para pagar servicios, datos. Dijo textual el doctor, el defensor Ortiz Pellegrini, esto era tan común y tan aceptado, usar droga decomisada para pagar buchones, tan absolutamente aceptado que muchos de estos rateros iban a la fiscalía a ofrecerse para dar estos datos, y los mismos funcionarios de la fiscalía los derivaban a la policía. Nos pareció, se lo repregunté al doctor Ortiz Pellegrini porque nos pareció realmente algo tremendo para la población, que es normal, es habitual que la droga decomisada sea moneda de pago. Nos va a ayudar a plantear este problema el doctor Marcelo Fenol, ex fiscal antidroga de Córdoba, actual fiscal de Cámara. ¿Cómo está, doctor Fenol? Buen día.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días para todos.
Le agradezco mucho, porque es un tema realmente difícil de plantearlo, difícil de arrimarse a esta situación, que en la investigación ha llevado que eso habría ocurrido, lo pongamos en potencial, está avanzando la causa, pero esto, doctor Fenol, ¿hay algo que le gustaría a usted apuntar sobre esta denuncia pública de que en fiscalías se negocia con droga incautada a los delincuentes?
Por supuesto que sí, y si me permite voy a hacer un poco de historia a través de lo que ha sido una de las materias en las cuales he podido especializarme, que es en cadena de custodia. Córdoba en las últimas décadas se ha visto atravesada por al menos dos episodios donde elementos presuntamente secuestrados estuvieron involucrados en hechos sumamente graves. El primero, el homicidio de Regino Mathers, donde se utilizó un arma que en teoría tendría que haber estado guardada y resguardada en un depósito policial. Y el segundo, el homicidio de Héctor Corradini, también características. Eso hizo que algunos, por entonces, jóvenes abogados, nos interesáramos en aspectos relacionados con cadena de custodia y resguardo de evidencia material. Y fue así que, como un primer paso y con una intervención en el terreno muy, muy enfática del por entonces fiscal de instrucción Marcelo Hidalgo, logramos sacar de las comisarías y de las oficinas judiciales todas las armas que estaban ahí en calidad de resguardo, o al menos si quedaban ahí, bajo un estrictísimo protocolo de cadena de custodia. Cuando le tocó a Córdoba adherirse a la ley del narcomenudeo, y me fue propuesta la posibilidad de ser fiscal de instrucción de ese fuero, una de las pautas de trabajo iniciales que planteé fue desarrollar un protocolo de resguardo de las drogas y del dinero incautado en los procedimientos policiales que asegurara la trazabilidad de la evidencia y minimizara hasta el punto de anular toda posibilidad de sustracción o cambio de elementos sin que esto sea advertido, por supuesto, ¿no? Uno no asegura la seguridad, valga la redundancia, sino que cualquier alteración o modificación deje rastro. Es así que desde el primer momento el Fuero Provincial de Lucha contra el Narcotráfico en toda la provincia estableció este protocolo mediante el cual la droga hallada en poder de una persona o en un domicilio es secuestrada en presencia de dos testigos civiles ajenos a la repartición policial, personas que se encuentran en la calle de manera aleatoria. Esta es resguardada en una bolsa plástica de determinado micronaje, intervenida con un precinto inviolable y rotulada con firma de los testigos civiles y los funcionarios actuantes. Sí. Esa droga, ese empaque solamente puede ser abierto por personal de química legal de policía judicial que recibe el material debidamente embalado y en caso de encontrar alguna alteración en la bolsa, en el precinto o en el rótulo, inmediatamente tiene que dar aviso de ello, porque evidentemente
me permite una interrupción porque es muy interesante lo que me está planteando doctor Fenol. Hay un protocolo, uno lo puede imaginar, debe haber un protocolo muy estricto, y uno no puede imaginar que cualquiera vaya y abra una bolsa donde hay droga decomisada, pero la investigación de su colega el doctor Klinger lleva en este caso a sólidos indicios de que esto ocurrió, de que hubo droga decomisada, cocaína, marihuana, que sí se abrió y que sí se usó eventualmente para el pago de datos. ¿Qué sería esto? ¿Una violación del protocolo? ¿El protocolo no es tan seguro como parece?
El protocolo refleja un procedimiento policial. Ahora, si ese procedimiento policial culmina con la detección de material estupefaciente y esto no es reflejado en el procedimiento, esa droga queda en un cono de sombra, es decir, nunca entra al proceso judicial. Luego, nunca puede ser dispuesta por personal judicial. En esto quiero hacer un paréntesis. No conozco las características del caso. Entiendo que hay un fiscal responsable que está actuando y un juez consecuente con la solicitud del fiscal. Esto que no parezca una defensa personal y muchísimo menos una defensa corporativa de lo que está pasando. Hay un órgano de investigación que está investigando y así debe ser ante cualquier sospecha, y eso está bien. A lo que me refiero yo es que la droga que ya ha sido secuestrada e ingresada a procedimientos judiciales no es disponible directamente, no es disponible. Ahora, si hay un folclore actual o pasado que presuma que se intercambian datos por ya sea pactos de impunidad o material estupefaciente, yo no digo ni que sí ni que no. Lo que sí debo decir, Miguel, y por eso aprovecho la oportunidad, es que en Córdoba tenemos un sistema de resguardo de la prueba, de esa droga que se ha convertido en prueba, con los más altos estándares de la región. Tan es así que, si me permite la pequeña anécdota, cuando surgió el denominado narcoescándalo en septiembre de 2013, sí, donde también se hablaba de la entrega de estupefacientes a cambio de información y demás, el Fuero Provincial de Lucha contra el Narcotráfico puso a disposición de la Justicia Federal absolutamente todos los procedimientos y absolutamente todos los secuestros, todo lo cual nos permitió a los fiscales declarar públicamente que desde la instauración del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico hasta el denominado narcoescándalo no había desaparecido un solo gramo de droga de los depósitos judiciales.
Es un absurdo preguntárselo, pero se lo pregunto para cerrar, doctor Fenol. Ante la afirmación, grave afirmación, de un ex fiscal general, actual abogado de defensor, de que es absolutamente aceptado como práctica común el cambio de datos por drogas, ¿usted lo niega?
No lo afirmo ni lo niego. Lo niego a nivel personal durante mi actuación como contra el narcotráfico, y sí me resulta un reflejo muy claro esta cuestión de que aparecían en la fiscalía advenedizos proponiendo pactos de información. Y mire, perdóneme la vulgaridad de lo que voy a decir, y lo sacábamos de la fiscalía como trapo con piojos.
Esto me encantó la vulgaridad porque es muy uno se puede imaginar exactamente cómo lo sacaba. Pero no, espero que eso que usted me está diciendo, Fenol, sea no sea la excepción. Ojalá que sea.
Y mire, y como un fiscal con 30 años de experiencia en distintas áreas de investigación, me permito decir lo siguiente y voy a recurrir a otra frase común. El que actúe de esa manera es pan para hoy y hambre para mañana.
Fiscal Fenol, muchas gracias.
De nada, buenos días para todos.